Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y viernes 28 de marzo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer el ex gobernador y hoy diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, acudió con fuero en mano, obviamente, a la Fiscalía de Morelos para comparecer voluntariamente por la denuncia en su contra por el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana Nidia Fabiola Blanco. Y es que horas antes, en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum había pedido al exfutbolista que acudiera a comparecer ante la Fiscalía. Y bueno, también en la conferencia de prensa mañanera, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno seguirá apostando al diálogo con la Casa Blanca, esto respecto a la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, aranceles de 25% a los automóviles que no se fabriquen en la Unión Americana. Y en este mismo marco, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirma que Estados Unidos ya no es un socio confiable y señala que su país adoptará represalias comerciales que tendrán un máximo impacto en la Unión Americana, la guerra comercial en su apogeo. Y bueno, tal y como se esperaba y le habíamos adelantado en este espacio informativo, ayer el Banco de México decide recortar sus tasas de interés en medio punto porcentual y las deja en 9%. El presidente ejecutivo y director general de Walmart para México y Centroamérica, Ignacio Caride, anuncia una inversión de 6 mil millones de dólares para nuestro país. En este 2025, esta inversión generará 5.500 empleos directos. Allí en el Vaticano se informa que el Papa Francisco ofrecerá su tradicional bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro el domingo de Pascua, el próximo 20 de abril. Y el rey Carlos III fue hospitalizado debido a efectos secundarios derivados de su tratamiento en curso contra el cáncer. De regreso en nuestro país, dos tormentas de gran magnitud colapsaron McAllen, Texas y Reynosa, Tamaulipas. Y ante esta situación, bueno, pues la Secretaría de la Defensa Nacional ha implementado el plan DN3. Y la verdad es que las noticias no son muy buenas porque fíjese que para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y chubascos en el noreste del país, con lluvias fuertes justamente allá en Tamaulipas. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión el paquete de iniciativas de reformas con las que fortalecerá la atención y búsqueda de personas desaparecidas. Una estación clandestina con más de 7 millones de litros de combustible fue descubierta en Ensenada, Baja California, y también se da un fuerte golpe al crimen organizado. Ayer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, pues informa sobre la detención de Francisco Javier N., alias El Guasón. Este sujeto es considerado como el segundo al mando del grupo delincuencial conocido como La Barredora. Y bueno, el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y obviamente que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional y también ya de los estados En sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Morelos. Le comentaba que ayer, después de este bochornoso episodio que se registró el pasado martes en el Congreso de la Unión, en donde, bueno, pues echan para atrás la posibilidad de que pueda tener un desafuero el diputado Cuauhtémoc Blanco, ayer se presenta de manera voluntaria ante la Fiscalía de la entidad, ante la Fiscalía de Morelos, para comparecer por los delitos que se le imputan, obviamente con su fuero en mano. Teresa, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Se presentó Cuauhtémoc Blanco Bravo en la Fiscalía General de Justicia de la entidad. Se presentó en la Agencia del Ministerio Público sobre Delitos Sexuales, donde se inició la carpeta para rendir su declaración. Blanco Bravo agradeció el respaldo que recibió en la Cámara de Diputados y dijo que está dando la cara y que busca se esclarezca y pueda defenderse. Aseguró que fue una comparecencia voluntaria, la cual realizó, en la cual está poniéndose a disposición del agente del Ministerio Público para cuantas veces se pueda ser llamado y para coadyuvar en las investigaciones correspondientes. Sin embargo, les notificaron que no les darían acceso a la carpeta de investigación porque no hay acto de molestia. Así lo señaló la propia abogada de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Naiví Ríos, quien señaló que esto quiere decir que no se les ha notificado formalmente de que está siendo investigado para que pueda defenderse y en donde presuntamente está desaparecida una carpeta. El exgobernador y diputado federal reiteró que no tiene ningún parentesco con Nidia Fabiola N., quien lo acusa de intento de abuso sexual y quien es, dijo, media hermana solo de su hermano mayor. Asimismo, Juan Manuel, además, tras los señalamientos del detrimento que se tiene en el erario público durante su sexenio como gobernador, Blanco Bravo señaló que cae la responsabilidad en cada uno de los exservidores públicos que formaron parte de su gabinete y que él incluso no estará defendiendo. Además, aseguró que las acusaciones en su contra se tratan de una revancha política en donde podría estar involucrado el exfiscal general de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Hasta aquí mi reporte, que tengas excelente día.
Gracias, igual para ti, Teresa. Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Morelos. Y antes, por la mañana, en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado al exfutbolista del América que se presentara de manera voluntaria ante la fiscalía. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
No vamos a proteger a nadie. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero tiene que demostrarse, pues, que en efecto, ¿quién hay un delito? ¿Quién lo define? La fiscalía. Entonces, tiene que seguir la investigación. La investigación no se cierra. Y esta idea de que ahora la presidenta está protegiendo, yo no protejo a nadie. Protejo al pueblo de México. Es mi responsabilidad. Y a mi familia. Claro. Pero nosotros no vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito.
Y fíjese, ahora resulta que Cuauhtémoc Blanco hasta fue reconocido, lo felicitó nada más y nada menos que su coordinador parlamentario Ricardo Monreal, esto por presentarse ante la Fiscalía de Morelos. Dijo Ricardo Monreal que los legisladores de Morena votaron a favor de declarar improcedente el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco para evitar que tramitara un amparo y el proceso quedara estancado, tal y como ocurrió en el caso del también senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI. Maru Rojas, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Ya es viernes, Juan Manuel, te saludo con gusto. El día de ayer, en conferencia a los medios, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, consideró que el hecho de que el diputado Cuauhtémoc Blanco se presentara ante la Fiscalía de Morelos, aunque con fuero, fue un gesto de autenticidad que no le exime de futuras responsabilidades. Como casi lo dio a entender la presidenta Sheinbaum en la mañanera y ante la insistencia de los medios, Monreal Ávila admitió que la solicitud de iniciar un proceso de retiro de inmunidad constitucional al exfutbolista no se aceptó porque provenía de la fiscalía que encabezaba Uriel Carmona. Pero en cambio eximió de toda culpa y no habló de votos pagados. Solamente dijo que el expediente del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es caso cerrado y que por eso votaron a favor de no regresar el expediente a la instructora, para evitar que Cuauhtémoc Blanco también se amparara.
Tuvo aquí también una declaratoria de procedencia, una solicitud por parte de la Fiscalía de Campeche. Se dio este proceso y se le dieron los 60 días. Y en los 60 días él presentó un amparo. Y la justicia federal lo amparó, por lo que ya no fue posible continuar con la sesión instructora, con la comisión instructora. Es decir, la justicia federal lo amparó contra cualquier acción que llevase a cabo la sección instructora. Es lo que se quería evitar aquí. Pudiera haber también la persona señalada dentro de los 60 días acudir al amparo y protegerse. Y lo que él decidió fue acudir, como lo hizo ahora, al Ministerio Público para que indagara. No tiene problema por la indagatoria el Ministerio Público. Puede integrar, nada se lo impide de que lo haga con toda objetividad, transparencia y profesionalismo.
Lo cierto, Juan Manuel, es que a las diputadas que votaron en contra tanto de Morena como del Partido del Trabajo, les comienzan a hacer desde la cúpula de esta Cámara la vida imposible. Solo te puedo adelantar que los 9 votos a favor en el PT fueron exigidos directamente a hombres y mujeres diputados federales que lo hicieron, presionados por sus respectivos gobernadores. Juan Manuel, mi reporte. Y que tengan todos muy buen fin de semana.
Gracias, Maru. Igual para ti. Antes de pasar al tema de los aranceles, bueno, le comento una información que nos hacen llegar. Un operativo conjunto entre la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. Esto en un edificio que se encuentra en el cruce de Puente de la Morena y Avenida Revolución, aquí en la capital de la República, se encuentra cerrada esta vialidad. Esto es en la alcaldía Miguel Hidalgo y al parecer, bueno, en este operativo conjunto fueron detenidas 2 personas, un hombre y una mujer, por narcomenudeo. Ahí fue asegurado también un vehículo. Extreme sus precauciones. Repito, esto está ocurriendo en el cruce de Puente La Morena y Avenida Revolución. Y bueno, vámonos ahora sí al tema de los aranceles. Ayer en la conferencia del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno va a seguir apostando al diálogo con la Casa Blanca después de que, bueno, pues hace un par de días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel de 25% a todos los automóviles que no sean fabricados en la Unión Americana. Israel Aldave estuvo justamente en esta conferencia de prensa como todos los días. Adelante, Israel, buen día.
Ante la imposición de aranceles del 25% a la industria automotriz, al acero y al aluminio por parte del gobierno de los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el 3 de abril su gobierno dará una respuesta integral a estas medidas impositivas en materia comercial. Señaló que su objetivo será defender los empleos y a las empresas automotrices, así como siderúrgicas, que operan en nuestro país.
Nosotros vamos a dar una respuesta integral a lo que se anunció de acero y aluminio, lo que se anuncia hoy de automóviles y lo que van a anunciar el 2 de abril, posterior al 2 de abril. Porque no queremos dar una respuesta a cada tema, sino realmente una respuesta integral. Lo primero que tiene que saber el pueblo de México es que nosotros siempre vamos a proteger a México, que esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que defender los empleos que se generan en México, los empleos que existen, y a las empresas mexicanas también.
Por su parte, en una videollamada desde Washington, en donde se encuentra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó en torno a la industria automotriz que se busca alcanzar un trato preferente con la Unión Americana debido a que los coches armados en México tienen un mayor número de componentes fabricados en los Estados Unidos, con lo que estos automóviles de exportación tendrían un descuento arancelario. Así lo dijo.
Merced a las reglas de origen que se estipularon en el T-MEC, han ido incrementando sus componentes hechos en Norteamérica. Por lo tanto, tienen un mayor contenido de partes o componentes de los Estados Unidos. En casi todas las marcas, no 100%, pero en la mayor parte de las marcas que están en México, ese componente ya presenta pues porcentaje más o menos importante. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener un descuento. En otras palabras, esos vehículos que estamos exportando pues no tendrán el 25%, sino tendrán un descuento, dependiendo la integración que tengan de los componentes que acabo de explicar.
Lo mismo dijo que se busca con el mercado de las autopartes, que bajo el amparo del T-MEC, estas reciban un arancel menor. Con imágenes de Aldo Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Bueno, pues antes de pasar al tema económico y de las finanzas, aprovecho para enviar un fuerte saludo a nuestro auditorio que nos sigue a través de YouTube. Fíjese, Brenda Baltazar nos escribe desde Monterrey, allá en el estado de Nuevo León. Dora Sainz desde Denver, allá en Colorado. Y Francisco Cruz desde Cancún, en el sureste mexicano. Ahora sí, vámonos con Jenny Valencia. Le comentábamos ayer, antes de que concluyera ese espacio informativo, que bueno, pues la mayoría de los analistas consideraban la posibilidad de que en esta reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México se anunciara una reducción de hasta 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual, a las tasas de interés. Y bueno, pues sí, así ocurrió. El Banco de México decide dejar las tasas de interés en un 9%. Jenny Valencia, cuéntanos qué más hay del Banco de México y también cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores y el tipo de cambio. Te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que la Junta de Gobierno del Banco de México determinó por unanimidad recortar por segunda ocasión consecutiva 50 puntos base la tasa de interés interbancaria a un día para quedar a un nivel de 9% con efectos a partir de este viernes 28 de marzo. Y aunque la Junta de Gobierno prevé que el entorno inflacionario permita seguir con el ciclo de recortes a la tasa de referencia, si bien manteniendo una postura restrictiva, se mantendrá vigilante y tomará en cuenta los efectos de la debilidad de la actividad económica, así como el escalamiento de las tensiones comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos, con posibles impactos en la inflación, en el debilitamiento económico y también en la volatilidad en los mercados financieros debido a diversos anuncios sobre la imposición de aranceles hechos por el gobierno de los Estados Unidos. Reconocieron que los cambios de política económica por parte de la nueva administración estadounidense han añadido incertidumbre a las previsiones, cuyos efectos podrían implicar presiones sobre la inflación. Por otra parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio cerró este jueves 27 de marzo en 20.31 pesos por dólar. Esto es 22 centavos más caro que la jornada anterior, mientras que el billete verde a la venta en ventanilla se ofreció en 20.80 pesos, 16 centavos arriba. Y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 20.29 pesos a la venta. Esto es 19 centavos más, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 1.27% al ubicarse en las 53.477.74 unidades. Ese es el reporte, buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, contrario a lo ocurrido en la jornada de ayer en la Bolsa Mexicana de Valores, allá en los Estados Unidos, los mercados de la Unión Americana y también los de Asia reaccionaron a la baja, esto ante la posibilidad de una contracción en la industria automotriz debido al anuncio de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump. Fíjese, allá en Nueva York, el Dow Jones registró una baja de 0.37%, el Nasdaq también abajo 0.53% y el Standard & Poor's con pérdidas 0.33 puntos porcentuales. Y le comentaba, los mercados también en Asia, bueno, pues todos cerraron la jornada, la última jornada de esta semana, Con pérdidas, el Nikkei bajó 1.80%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai perdió 0.67 puntos y la de Shenzhen cayó 0.57%, en tanto el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, pues también a la baja 0.95%. En el viejo continente los mercados abren con resultados mixtos. Fíjese, Frankfurt tiene una baja de 0.48%, París también 0.37% abajo, Milán 0.27% de pérdida y Londres gana 0.21%. El euro cotiza en 21 pesos con 92 centavos. Y una muy buena noticia ayer que se da, el presidente ejecutivo y director general de Walmart para México y Centroamérica, Ignacio Caride, anuncia una inversión en nuestro país de más de 6 mil millones de dólares para este 2025, lo que generará 5.500 empleos directos. Y a partir del próximo domingo, Aeroméxico ofrecerá un vuelo diario que conectará a Phoenix con la Ciudad de México, mientras que desde el 1 de julio la aerolínea Volaris comenzará a operar una nueva conexión entre San José, Costa Rica, con Tulum, allá en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Óscar Zúñiga con la información.
A partir del próximo 30 de marzo, Aeroméxico anuncia el inicio de operaciones hacia el Aeropuerto Internacional de Phoenix, saliendo desde la Ciudad de México, la cual tendrá una frecuencia diaria y una oferta de más de 2.300 asientos semanales a bordo de equipo 737 MAX. Con ello, Phoenix se convierte en el destino número 25 de la aerolínea allá en los Estados Unidos. Este mes, Aeroméxico Delta opera de manera conjunta más de 80 rutas entre ambos países, que se traducen en una oferta de más de 90 operaciones diarias, y gracias a esta nueva ruta, los pasajeros viajando desde México podrán acceder a la amplia oferta de experiencias y turismo sustentable que ofrece Arizona, mientras que los viajeros de Phoenix podrán conectar con los más de 45 destinos nacionales a los que vuela Aeroméxico. Por otra parte, la aerolínea Volaris también anuncia una nueva ruta internacional que conectará a Tulum con San José de Costa Rica. La empresa señaló que las personas interesadas en la misma ya pueden adquirir sus boletos y poder volar a partir del próximo 2 de julio con 4 frecuencias semanales, lunes, miércoles, viernes y sábado. Con la incorporación de esta nueva ruta, Volaris refuerza su compromiso de fortalecer la conectividad entre México y Centroamérica como parte de su estrategia de expansión internacional. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Allí en el Vaticano se informa que el Papa Francisco va a ofrecer esta tradicional bendición denominada Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro, y será el próximo domingo 20 de abril, el domingo de Pascua. Y bueno, ayer por la tarde se informa que el rey Carlos III fue hospitalizado debido a efectos secundarios derivados de su tratamiento en curso contra el cáncer. La información es de Adriana Romero.
Juan Manuel, buenos días. El rey de Reino Unido, Carlos III, suspendió sus actividades para este viernes después de haber tenido que ser ingresado temporalmente ayer en el hospital para ser atendido por los efectos secundarios del tratamiento que sigue contra el cáncer, informó el Palacio de Buckingham. El monarca tenía previsto recibir las credenciales de los embajadores de 3 países ayer jueves, mientras que este viernes se disponía a participar en 4 actos públicos en Birmingham. El rey espera poder reprogramar esos compromisos en su momento y se disculpó ante quienes habían participado en su organización, según las mismas fuentes. Tras haberse desplazado en un vehículo al hospital London Clinic, donde ya fue tratado de su dolencia, Carlos III se halla de nuevo en buena forma en su residencia de Clarence House, donde continúa con su trabajo de oficina, así como con algunas llamadas programadas de antemano. Juan Manuel, el Palacio de Buckingham no prevé grandes alteraciones en su programa de los próximos días, aunque es posible que se aligeren un poco sus actividades para permitirle recuperarse bien ante su próxima visita de Estado a Italia, que comienza en solo 10 días. Con información de la Agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana, y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues el día de hoy arranca la jornada 13 de la Liga MX del torneo Clausura 2025. 2 partidos interesantes. Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy vuelve la actividad de la Liga MX con 2 encuentros que son correspondientes a la fecha 13 de este Clausura 2025. En la Liga Española ya Barcelona le saca 3 puntos de ventaja al Real Madrid en cuanto a liderato se refiere, después de vencer 3-0 a los Osasuna en casa. El día de ayer se llevó a cabo el Opening Day de la MLB con el triunfo de los Yankees de Nueva York de 4-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee. Mientras tanto, ya inició el Longines Global Champions Tour en su 8ª edición en Campo Marte, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con David Galván, porque ayer se informa de un fuerte golpe al crimen organizado. Se detuvo a un sujeto a quien apodan El Guasón y es considerado el segundo al mando del grupo delincuencial conocido como La Barredora. David, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, buenos días, excelente fin de semana para el auditorio, y te comento que el secretario Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó la detención en el kilómetro 95 de la carretera Villahermosa, Ciudad del Carmen, de Francisco Javier Custodio Luna, alias Guasón, presunto colaborador cercano a Daniel Hernández Montejo, el Prada, o el H, líder del grupo del tráfico de drogas denominado La Barredora, con presencia en diversos puntos de Tabasco. Detalló el funcionario federal que la acción de los elementos de la Marina Armada de México y los agentes agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió llevar a cabo el arresto del sujeto considerado como uno de los principales generadores de violencia en la región y encargado de la venta y distribución de drogas, además de actividades como extorsión de comerciantes y agresiones a los grupos rivales. Según los datos de inteligencia de las dependencias de seguridad, el Guasón lideraba el tráfico de droga y las extorsiones contra los habitantes de los municipios de Villahermosa, Cárdenas, Cunduacán y la zona centro de la entidad.
Gracias a David Galván. Y bueno, vámonos nuevamente con Adriana Romero porque hay información. Le fue negada la libertad condicional a Yolanda Saldívar. ¿Usted se acuerda quién es? Bueno, pues es la persona que asesinó hace tres décadas, a la cantante Selena Quintanilla. Adriana, te escuchamos. Buen día.
Juan Manuel, buenos días. En el marco del 30 aniversario del asesinato de la cantante mexico-estadounidense Selena Quintanilla, la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas negó ayer jueves la libertad adelantada a Yolanda Saldívar, quien fue condenada a cadena perpetua por este crimen. El organismo informó que había decidido negar la petición debido a la naturaleza del delito y por considerarla un peligro para la sociedad. Saldívar, quien ahora tiene 64 años, fue encontrada culpable en octubre de 1995 por el asesinato perpetrado en la ciudad tejana de Corpus Christi el 31 de marzo del mismo año. Las leyes estadounidenses permiten que este tipo de sentencias sean reevaluadas después de 3 décadas. La familia Quintanilla y Cris Pérez, el viudo de la víctima, se declararon agradecidos de que se haya decidido negar la libertad condicional a Saldívar, quien no podrá solicitar nuevamente la libertad hasta dentro de 5 años. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Sí, efectivamente será hasta el próximo 2030 cuando Yolanda Saldívar pueda obtener otra oportunidad de solicitar su libertad. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Creo que no son una buena idea. Se lo dije al presidente Trump. Se lo dije ayer y se lo seguiré diciendo. En un momento en el que vemos claramente que los mercados estadounidenses no consideran esta una buena política económica, en un momento en el que el presidente Trump, con razón, pide a los europeos que aumenten sus esfuerzos de defensa para garantizar su propia seguridad, diciendo, depende de ustedes hacerlo, no deberíamos tener que pagar por ustedes, no es el momento de imponernos aranceles, por lo tanto, no es coherente.
Bueno, pues es la voz del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Él advierte de esta posible guerra comercial con quien dijo, hasta hace poco había sido un aliado histórico para París, se refería a los Estados Unidos, dice el presidente francés, que pues no comprende por qué la Unión Americana está afectando comercialmente a sus socios y no a otros países.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 28 de marzo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Resulta clave la detención que hicieron los sabuesos de Omar García Harfuch del ex policía Francisco Javier Custodio Luna, a quien se le identifica como el segundo al mando del grupo criminal La Barredora que tiene asolado a Tabasco, sobre todo porque el presunto delincuente podría dar pistas para hallar a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera titular de Seguridad Pública tabasqueña e increíblemente al mismo tiempo jefe de La Barredora en el gobierno de Adán Augusto López. Algunos dicen que el prófugo anda por España. A ver si Custodio Luna da mayores pistas.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
Como parte del nuevo sindicalismo en México, se constituyó la Asociación General de las y los Trabajadores, conformando una de las centrales sindicales con mayor crecimiento, fuerza y respaldo del país. En menos de medio año, instaló delegaciones estatales en el Estado de México, Quintana Roo, Morelos, Yucatán, Baja California Sur e Hidalgo. Su dirección es colegiada y rotativa, la presiden el diputado Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Mineros, Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de Telefonistas, Isaías González de la CROC y Rodolfo González de la CROM. Gómez Urrutia es el más entusiasta, resuelto a refundar el movimiento obrero mexicano de cara a los nuevos desafíos del mundo laboral.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En sus consideraciones para imponer aranceles, Trump argumenta que hay estudios que muestran que estos impuestos son una herramienta efectiva para reducir o eliminar amenazas para debilitar la seguridad nacional de Estados Unidos. No existen estos estudios. Los que hay señalan que los aranceles deterioran la situación económica de compradores y vendedores.
Bajo reserva, en El Universal.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, Pedro Haces, coordinador de operación política de la bancada, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, fueron los encargados de planchar el apoyo total a Cuauhtémoc Blanco para evitar el proceso de desafuero que lo haría enfrentar como ciudadano común la denuncia por presunto intento de violación a su hermana. En la famosa o infame sesión del martes pasado, los tres hicieron evidente que estaban al frente de la operación y recurrieron a métodos de la política sucia que supuestamente ya no se practica en México, e incluso con modos de gánsters, no de hámsters, contra sus propios compañeros de partido que se oponían, y en especial contra sus correligionarias, a las que despectivamente llamó don Ricardo heroínas temporales. A la cámara, nos dicen, llegaron todos los jefes del club de Toby.
Trascendió en Milenio
que hoy Claudia Sheinbaum se reunirá con la controvertida secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, para avanzar en la coordinación binacional en un encuentro en el que también participarán los secretarios de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El martes se cumplen 6 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, plazo en el que ha avanzado en el combate a la violencia y la inseguridad. Pero será la víspera del anuncio de los aranceles de Trump y de la posición que fijará el jueves.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Con Félix Salgado Macedonio se abre paso al escenario en el estado de Guerrero a aquello de que el pueblo me quiere y el pueblo manda. Sí, porque aunque la presidenta dijo que los familiares de gobernantes no deberían postularse por Morena al mismo cargo, las encuestas continúan colocando al padre de la gobernadora morenista, Evelyn Salgado, con mayor aceptación para la candidatura a la gubernatura. En esta ocasión, la encuestadora Gobernarte, en su medición de marzo, refleja que el 27.2% lo considera el mejor aspirante a la candidatura, seguido en un lejano segundo lugar por Beatriz Mojica con 16.9%. ¿Qué harán la presidenta y Morena si ven que nada mal va la cosa para el senador morenista en su estado, donde el partido guinda va en caballo de hacienda rumbo a la sucesión estatal? Pues no tarda en verse.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La semana que entra podría jugarse la suerte de la un joven sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. El martes primero, la mandataria cumplirá su primer semestre en el cargo, y ese día, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda entregue al Congreso de la Unión los llamados precriterios de política económica. Estos consisten, dice el ordenamiento, en un documento con los siguientes puntos: los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente, es decir, 2026, los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, tasas de interés y precio del petróleo. Los escenarios sobre el monto total del presupuesto de egresos y su déficit o superávit. Y la enumeración de los programas prioritarios y sus montos.
Confidencial en El Financiero.
Profundos son los daños colaterales que dejó Cuauhtémoc Blanco en la bancada de Morena en San Lázaro. Colaboradores de la vicecoordinadora Gabriela Jiménez nos anticiparon que les informaron que por órdenes de Andy López Beltrán, la semana próxima su jefa será relevada del cargo y pasará a la tropa guinda. Y también la diputada morenista María Teresa Ili Díaz denunció una campaña de linchamiento político en su contra en los medios informativos del Palacio Legislativo. y todo por pronunciarse a favor del desafuero del exjugador del América. Lo bueno es que en la 4T había libertad para votar.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Nuevo revés propinó el Consejo de la Judicatura Federal a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Por mayoría de votos, el organismo revirtió la instrucción de investigar por presuntos actos de corrupción al ministro en retiro Arturo Saldívar, actual coordinador de política y gobierno de la Presidencia de la República. El acuerdo de los magistrados también beneficia a Carlos Antonio Alpízar, exsecretario de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y otros exfuncionarios del Poder Judicial.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Como le comentaba aquí en entregas pasadas, pronto entrará en servicio en Naucalpan, Estado de México, el Casino Jubilé. Pese a la instrucción expresa dictada por el expresidente López Obrador en enero de 2020 de que los gobiernos de Morena no otorgarían más permisos al negocio del juego con apuestas. Será entonces el primer casino aprobado e inaugurado por la 4T. Y aunque en las oficinas de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez se asegura que sigue bajo la lupa este negocio, que se dice es de los empresarios regiomontanos Raúl y Sergio Saide, el hecho es que el inmueble que lo alberga ya está listo en Boulevard Ávila Camacho 758. Dicen los que saben que entre los socios de Jubilé estaría también el empresario farmacéutico veracruzano Fernando Padilla Farfán. Contratista favorito del hoy líder de la fracción senatorial de Morena, Adán Augusto López, cuando fue secretario de Gobernación y antes gobernador de Tabasco. La presunta participación de Padilla Farfán en el negocio del juego con apuestas sería también resultado de la gran relación que tiene con Ricardo Peralta, quien fuera subsecretario de Gobernación en los primeros años del gobierno de López Obrador, y por lo tanto, el responsable de la codiciada dirección de juegos y sorteos. Versiones periodísticas sostienen que Padilla Farfán financió la campaña de Adán Augusto en busca de la candidatura presidencial de Morena y ahora apoya a la senadora morenista Andrea Chávez con las caravanas de la salud, que son parte de la adelantadísima campaña de la legisladora por la gubernatura de Chihuahua.
Rosones en la razón.
Pues sí, resulta que a 2 años de la tragedia, uno de los señalados como responsables de la misma sigue ahí. Francisco Garduño se mantiene como titular del Instituto Nacional de Migración, dependencia que tenía a su cargo la estación de Ciudad Juárez, en la que murieron en un incendio 40 migrantes, respecto de quienes se mantiene la exigencia de que se haga justicia. El funcionario defiende que ha estado cumpliendo con lo que el juez le instruyó, y que solo le falta presentar una disculpa pública, la cual está prevista para el miércoles 16 de abril. Sin embargo, activistas y ciudadanos que se reunieron frente al sitio donde perdieron la vida los migrantes a realizar una vigilia tienen otros datos. Organizaciones civiles como Derechos Humanos Integrales en Acción cuestionaron cómo es que a pesar de esta tragedia y vinculado a proceso por omisiones en su responsabilidad, Garduño siga al frente de este instituto.
Será en 24 horas.
La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, negocia en Estados Unidos un descuento para el arancel de 25% impuesto por la administración de Donald Trump a los vehículos extranjeros. El secretario aseguró que el objetivo es que los productos hechos en México tengan mejor precio que cualquier otro país, como Alemania, Japón, Corea del Sur o cualquiera otra nación que también exporte a los Estados Unidos. Hay quienes dicen que Ebrard lo logrará, aunque habrá que poner atención en las letras chiquitas, es decir, en lo que Estados Unidos pida a cambio.
¿Por qué no pedir licencia como se lo solicitaron en ese momento los comedores?
No pasa nada, aquí estoy dando la cara. En la sociedad se ve como un sobrepoder. Como...
No tengo poder y no, nadie me protege.
¿Podemos, tienes miedo de ir a la cárcel? ¿Esta acusación?
No, mira, aquí estoy. Que se esclarezca bien. Eso es lo único que le pido a la fiscalía, porque este es una revancha política.
¿De dónde? ¿El exfiscal? ¿El exfiscal? Eso es directamente de él.
Hoy le tengo mucha confianza a esta fiscalía. La otra era un desastre, siempre lo he dicho, que el exfiscal cambiaba los dictámenes, cambiaba carpetas de investigación.
Bueno, pues es la voz del ahora diputado federal Cuauhtémoc Blanco, después de haber acudido ayer ante la Fiscalía de Morelos, obviamente con su fuero en mano. Él acude de manera voluntaria a comparecer por esta denuncia en su contra por el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana Nidia Fabiola Blanco. Dice el diputado federal que él es inocente y también señala que detrás de estos señalamientos hay una revancha política de parte de su villano favorito, el exfiscal Uriel Carmona.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y también de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Busca México trato preferencial frente a Estados Unidos. El objetivo es proteger nuestros empleos y la actividad económica del país. En las negociaciones con la Casa Blanca, México buscará un trato preferente en la imposición de Estados Unidos de aranceles del 25% a sus importaciones de automóviles y autopartes, dijo Marcelo Ebrard, titular de Economía. En más información, caen 15.2% las exportaciones automotrices. Las ventas externas del país bajaron 2.9% anual en febrero, arrastradas por las automotrices. En otra nota, Walmart invertirá $6,000 millones en México para abrir nuevas tiendas y 2 centros de distribución.
Reforma.
Truena Canadá. Y México espera. Dice Ebrard que se espera un trato preferente de Trump. Estados Unidos no es confiable, dice Ottawa. Termina la vieja relación y anuncia represalias. También destaca, preocupa impacto en Aguascalientes. Rodolfo Garza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal, dijo que los aranceles son una amenaza para esta industria y para el Estado, aunque consideró que aún es posible atenuar el golpe. En otra información, deja Ciudad de México a Economía extinción de Plaza China. El proceso de extinción de dominio de la Plaza Isasaga 89 no es un asunto de competencia de la administración capitalina, afirmó el secretario de Gobierno César Cravioto, quien aseguró que los procesos abiertos por la Ciudad de México ya fueron subsanados.
El Universal.
Aranceles ponen freno de mano a la inversión automotriz. Hay incertidumbre en el sector por las decisiones de Trump que provocaron el repudio mundial y la caída en las acciones de General Motors y Ford. En otra nota, con fuero intacto, Cuauhtémoc acude a la fiscalía 2 días después de que fue salvado por las bancadas de Morena, PRI y Verde. Cuauhtémoc Blanco acudió con fuero como diputado a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Morelos para ponerse a disposición del Ministerio Público por la denuncia que interpuso su hermana Nidia Fabiola por intento de violación.
La jornada.
Trump amaga a Canadá y Unión Europea con recrudecer los aranceles. Despliega el republicano férreas medidas comerciales y de seguridad. Ahora ordena vigilancia vía satélite en la frontera sur.
Milenio.
Armadoras internacionales en México cierran filas con Claudia. Concesionarias de Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Lincoln, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo y Volkswagen, entre los firmantes.
Excelsior.
México busca rebajas en aranceles. Ante las imposiciones de Trump, el gobierno federal negociará que los productos nacionales obtengan un mejor precio final en Estados Unidos que los de cualquier otro país, informa Ebrard.
El Economista.
Banxico reduce a 9% su tasa de interés y anticipa otro recorte igual, ajusta ante impacto de la política proteccionista de Estados Unidos. En otra nota, peso pierde valor frente al dólar y el oro alcanza nuevo precio récord. La inestabilidad del tipo de cambio está asociada a los anuncios sobre tarifas a importaciones y los inversionistas han buscado refugio en el oro.
La razón.
Aranceles, acciones automotrices caen, Canadá frontaliza a Estados Unidos, México aguanta, primeras consecuencias de la imposición.
24 horas.
Van por corridos tumbados sin narco. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo 7 de abril presentará una campaña para promover la música sin violencia y sin enaltecer al crimen organizado.
El Sol de México.
Caen 15% las exportaciones mexicanas de automóviles. Incertidumbre por aranceles impactó envíos en febrero. La industria automotriz está preocupada por la aplicación de impuestos por parte de Estados Unidos en la semana siguiente, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
La prensa.
No paran. Encabeza Estado de México el número de feminicidios de los 102 cometidos en los dos primeros meses de 2025. A nivel nacional, 11 se registraron en la entidad. En la Ciudad de México sucedieron 7.
La crónica de hoy.
Falta de servicios, inseguridad y desempleo marcan gestión de Blanco en Morelos. Durante su administración se registró un incremento del 88% en homicidios, un repunte del 50% en la población con carencia de servicios de salud.
El Heraldo de México.
Trump desploma acciones de automotrices. El gobierno de México busca proteger a las autopartes nacionales.
Esto.
Juntos son dinamita. Aunque han trabajado brevemente con Raúl como compañero, Santi Jiménez disfruta la inmediata conexión que han tenido de cara a la Copa Oro y el Mundial 2026. Es un ejemplo por ser gran jugador y persona.
Radioformula.com.mx.
El ISSSTE anunció un cambio en la pensión de abril. El pago por transferencia se realizará hasta el 31 de marzo y no el 28 de abril, tal como se tenía programado. El instituto precisó que este cambio en la fecha de dispersión del pago fue por causas ajenas que afectaron los sistemas de control presupuestario.
Expansión.mx.
Precios altos y menos contenidos ahogan a la televisión de paga en tiempos de streaming.
Infobae.com.
Reportan enfrentamiento entre criminales y militares en Culiacán, Sinaloa. Hay una casa incendiada.
Reporteindigo.com.
Senado autoriza ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios conjuntos de adiestramiento. Respalda el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de defensa a través de entrenamientos militares conjuntos.
Político.mx.
Es oficial. Morena ya tiene candidatos para las elecciones de Durango. José Ramón Enríquez contenderá en Durango capital. Flora Isela Leal buscará la presidencia municipal de Lerdo y Betsabe Martínez, la elegida para contender en Gómez Palacio.
AgenciaEFE.com.
Israel ordena evacuar los suburbios del sur de Beirut por primera vez en meses ante un ataque inminente.
Forbes.com.mx.
Iniciativa privada de Tijuana confía en que México logre un trato preferencial frente al arancel automotriz. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en la ciudad destaca la profunda relación económica con Estados Unidos.
El País.
Macron anuncia una fuerza militar europea para la paz en Ucrania.
The Washington Post.
En los vertiginosos primeros meses, Trump impulsa resultados que desequilibran a la oposición y son difíciles de revertir.
The New York Times.
Al menos 50 muertos y 70 desaparecidos en Myanmar tras un fuerte terremoto de magnitud 7.7.
The Wall Street Journal.
Trump advirtió a los fabricantes de automóviles estadounidenses que no aumenten los precios en respuesta a los aranceles.
Financial Times.
Meloni rechaza la elección infantil entre Trump y Europa. La primera ministra dice en entrevista que respetará a su primer aliado en la Casa Blanca mientras trabaja para evitar una ruptura transatlántica. Y en la prensa de los estados, el informador de Guadalajara, Jalisco. Acciones automotrices caen por aranceles. Expertos descartan la mudanza de industrias a Estados Unidos en el corto plazo, pero advierten el freno en las inversiones y la caída en el empleo. Y en AM de León, Guanajuato, avanza proyecto de agua para Bajío. Anuncian que será en junio la licitación para tecnificar el distrito de riego 011. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa le comento rápidamente que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que Rusia está buscando alargar las negociaciones sobre un alto el fuego para ganar tiempo y fortalecerse esto con la intención de lanzar nuevas ofensivas sobre las regiones ucranianas de Zaporilla y también de Kharkov. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pide al Congreso cortar de manera inmediata el financiamiento de la radio pública NPR y también de la televisión pública PBS, medios a los que acusa de ser completamente tendenciosos. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Estamos de regreso.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo. Buen día. Adelante con tu información.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Bien, para este día, en tema de movilizaciones y concentraciones, a las 13 horas se espera una concentración marcha que partirá de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Está ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur, en el número 3000 de la colonia Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán. Esta tiene como destino la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta mañana se espera arriba un grupo de inconformes a la carretera México-Cuernavaca, está ubicada en la colonia San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan. No se descarta la posible afectación vehicular, hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará el buen desplazamiento sobre el eje 1 Poniente Cuauhtémoc a partir de Avenida Chapultepec y hasta la zona del viaducto Miguel Alemán. Ya la ligera carga al cruce con semáforos presenta eje central Lázaro Cárdenas del viaducto Miguel Alemán y hasta por lo menos Avenida Juárez. Ya para finalizar, le recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Le comento rápidamente que, bueno, este viernes se registró un terremoto, un fuerte terremoto de 7.7 grados. Esto fue en Birmania, pero se sintió fuertemente en Tailandia, y ante esta situación, ante este movimiento telúrico, bueno, pues se vino abajo un edificio en donde las autoridades están reportando al menos 3 personas que han perdido la vida, 50 más han resultado heridas y 70, desgraciadamente, están todavía en calidad de desaparecidas. El Instituto Nacional de Medicina de Emergencia de Bangkok dijo en un comunicado que al menos 50 personas, repito, pues están heridas, 70 están desaparecidas en este lugar y 3 personas que han sido ya declaradas fallecidas. Las calles, vemos algunas imágenes para quienes nos siguen a través de YouTube. Bueno, pues las imágenes de este fuerte sismo, de este fuerte terremoto, 7.7 grados, las calles cercanas a este edificio que colapsó allá en Bangkok, bueno, pues se encuentran llenas de ambulancias, llenas de polvo, de cemento, y bueno, esta torre que estaba prácticamente en su fase final de construcción ha quedado reducida a escombros. Ahí están las imágenes, repito, para quienes nos siguen a través de YouTube, de pues el momento preciso en el que cae esta torre después de este movimiento telúrico, este terremoto de 7.7 grados. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy es viernes, viernes de lo que es tendencia en las redes sociales. Jesús Franco, ¿cómo estás? ¿Qué viste el día de hoy? Bueno, en estos días que ha sido tendencia en las redes. Te saludo, buen día.
Hola, Juan Manuel, buen día. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, 3 temas muy puntuales. El primero de ellos es el de la ministra Lenia Batres, perdón, un video que se hace viral el día de ayer, y es que en plena sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues toma una llamada telefónica y pues deja a todos muy descolocados. Incluso en ese momento la ministra presidenta Norma Piña pide hacer la votación y ella con una mano sostiene el teléfono y con la otra vota, muy desenfadada, como diciendo, pues a mí realmente esto no me importa, y muestra una vez más esta división que existe al interior del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que ella pues llega gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y se ha autonombrado la ministra del pueblo. Y esto, pues bueno, muchos usuarios de redes sociales recordaron la encuesta realizada por el periódico La Crónica sobre las preferencias de la elección judicial, en la que el 26% de los encuestados tuvo una muy mala o mala opinión sobre la ministra Batres, siendo ella la candidata con mayor porcentaje de desaprobación, Juan. Pues aquí la transmisión es la oficial, es sí, la del canal judicial, no hay digamos que no hay manera de que digan que no era ella.
No, ya, y es un tema, es un conflicto ya muy personal, Jesús, el que traen al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en este caso, bueno, pues la ministra Lenia Batres y la ministra presidenta Norma Piña, y esto, bueno, pues con miras, ¿no? También sirve de colofón a esta elección judicial que tendrá verificativo el próximo 1 de junio.
Así es, Juan Manuel, pues bueno, habrá que esperar, como te decía, pues ha sido de las menos populares, sí, o de las menos aceptadas, ¿no? Pero pues bueno, la ciudadanía tendrá la decisión en sus manos o en su voto.
¿Qué más, Jesús? ¿Qué más?
En otro tema, pues por ahí el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues comenzó a popularizar o a crear tendencias sobre la inteligencia artificial de X, antes Twitter, la sí, famosa llamada Grok.ai, que es una especie de inteligencia artificial que funciona dentro de Twitter, que tiene una pestañita donde uno puede hacerle preguntas como si se les hiciéramos a ChatGPT o Gemini. Es la manera en que Elon Musk está compitiendo en este rubro con los gigantes.
Oye, trae vueltos locos esta herramienta, ¿no?, de inteligencia artificial a todos los usuarios de X. Y ayer comentábamos, Jesús, este pues descolón que le da, ¿no?, Grok al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Andaba ahí muy fanfarroncito preguntándole, ¿no?, a esta inteligencia artificial, pues que cuál era el país de Centroamérica o del mundo más seguro. Y de pronto, bueno, pues decían El Salvador, y bueno, se confía y le pregunta a Grok cuál es el presidente pues más influyente, el mejor presidente del mundo, y bueno, pues resulta que Grok le responde nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum.
Así es, quedó, pues como dicen en las redes, quedó payaso. Y esto me lleva también, Juan, ayer estuve pues analizando ahí las conversaciones, y pues pude ver mucha gente que pregunta, ¿no? Hace preguntas de índole político, sí, social, cultural, sin revisar a fondo las respuestas, ¿no? Recordemos que cuando uno utiliza estas herramientas como ChatGPT, Gemini, que es de Google, el mismo Grok, pues ellos te dicen, puede haber errores en la interpretación. ¿Por qué? Porque los modelos de lenguaje con los cuales se hace este tuneo o esta sintonización de la inteligencia artificial no son 100% precisos, y al final, atrás de todo este proceso, hay personas calibrando esta inteligencia artificial, las respuestas que dan. Entonces, pues por ahí vi respuestas, preguntas, pues muy dirigidas, ¿no?, a crear polémicas innecesarias, sí, desde mi punto de vista, ¿no? Y la verdad es que hay que tomarlo con mucha cautela. Sí, la inteligencia artificial nos ayuda, mas no sustituye el conocimiento y las opiniones humanas.
Exacto. Oye, y bueno, pues Grok incluso llegó ayer hasta la conferencia de prensa del pueblo, ¿no? En la mañanera, la presidenta Sheinbaum hizo referencia justo a esta pregunta que hace su homólogo salvadoreño Nayib Bukele. Y bueno, pues hasta estuvo presente en esta conferencia de prensa.
Sí, ya cada vez es más el centro del debate la inteligencia artificial como un método para, como te decía, para sustituir, sí, conocimiento. Hay ensayos universitarios, tesis que ya se generan, hay incluso, pues bueno, ya periódicos en Japón, en Estados Unidos, que empiezan a hacer uso de la inteligencia, sí, artificial para la redacción de notas informativas, ¿no? Es cuestionable desde muchos puntos de vista, porque además ahorita pues hay que humanizar y poner un tono muy alto de ética dentro de la inteligencia artificial, pero detrás de eso, sí, hay seres humanos todos los días haciendo los famosos ratings o calificaciones de respuestas, de los famosos prompts, que son las preguntas que nosotros le hacemos a la inteligencia artificial.
Perfecto, mi querido Jesús, ¿algo más?
Sí, pues Juan, hoy es viernes y me gustaría recomendar una serie que en lo personal me ha llamado muchísimo la atención, y es la serie de Adolescencia o Adolescence, que ha estado en tendencia en las conversaciones en redes y está en el top 5 de las series más vistas en Netflix, en México al menos, y Latinoamérica. Es la historia del asesinato de una niña de 13 años a manos de un compañero. No estoy spoilereando nada, eso lo podemos ver en la misma reseña de Netflix, y nos habla de un fenómeno que es el incel, que es el involuntary celibate, que es el acrónimo de estos dos términos en inglés, que es el celibato involuntario, que se hizo muy popular en la década de los 90, y que hoy en día en muchas sociedades se está volviendo a repopularizar. ¿Pero qué significa esto? Pues bueno, en diferentes foros, los hombres sobre todo, pues lo han cargado de misoginia, sí, y de aversión hacia las mujeres, porque las culpan a ellas de ser las responsables de que no tengan relaciones pues duraderas, exitosas, o de que no reciban afecto femenino. Es una miniserie, son 4 episodios, se las recomiendo ampliamente. A uno como padre de familia, como esposo, como hijo, como hermano, sí, lo lleva mucho a la reflexión, y sobre todo lo que el campo fértil que son las redes sociales, sobre todo Instagram, para empujar estas tendencias misóginas.
Perfecto.
Que pues terminan convirtiéndose en tragedias.
Excelente, mi querido Jesús. Adolescencia, entonces.
Así es altamente recomendable, Juan.
Vale, muy bien.
Y son 4 episodios.
Perfecto, cortitos. Jesús, muchísimas gracias, nos escuchamos el lunes.
A ti, Juan, excelente fin de semana.
Fuerte abrazo, Jesús Franco, con lo que es tendencia en las redes sociales. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Regresamos con Beto Campos y los deportes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
De la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que usted lo sabe muy bien, tiene la información deportiva. Beto, bueno, pues resulta que el día de hoy arranca, ¿no?, esta jornada 13 de la Liga MX del torneo Clausura 2025 del fútbol mexicano. 2 encuentros interesantes: América contra Tigres y Chivas contra Cruz Azul. Te saludo, Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, vuelve la Liga MX después del parón por la fecha FIFA, y en el día de hoy, dentro de la jornada 13 de este Clausura 2025, señalar que Necaxa estará recibiendo al Querétaro a las 7 de la noche, y a las 9 de la noche con 10 minutos Atlas estará visitando a Mazatlán FC. Para el día sábado a las 5 de la tarde, Pachuca visita a Toluca; a las 7 de la noche con 5 minutos América estará recibiendo a Tigres; a las 9 de la noche con 5 minutos Cruz Azul estará visitando a Chivas, que por cierto, este encuentro se disputará sin público por el veto que recibió el estadio del Guadalajara. En tanto que el día domingo a las 7 de la noche con 5 minutos, León estará haciéndole los honores al equipo de Pumas, y con esto cierra la jornada 13 de la Liga MX. Y en el tema de la selección mexicana, sin lugar a dudas, Javier Aguirre dio la sorpresa en la Liga de Naciones de la CONCACAF, alineando tanto a Raúl Jiménez como a Santiago Jiménez en el equipo titular, y de esto comentó el futbolista del Milán.
Sabiendo que es un delantero que lo tomo de ejemplo por el gran jugador que es, por la gran persona que es, creo que si algo tiene Raúl es que juega muy criterioso, no pierde balones, es muy inteligente, antes de agarrar el balón ya sabe qué va a hacer. Entonces nada, queda aprenderle y sobre todo complementarnos, como tú decías, porque yo tengo mis fortalezas, él tiene las suyas, yo tengo mis debilidades, él tendrá las suyas, pero la idea es complementarnos, hacer una gran dupla.
parte de lo que ha comentado Santiago Jiménez, resaltando por supuesto las cualidades de Raúl Jiménez, quien vive un momento extraordinario, Juan.
Oye, es que la verdad hicieron muy buena mancuerna, ¿no? Tanto en, bueno, creo que fue en el último partido donde México se llevó pues el campeonato. Hicieron muy buena mancuerna estos dos jugadores, tanto Raúl Jiménez como Santiago Jiménez. La diferencia de los Jiménez es solamente una letra, ¿no? La J y la G.
De acuerdo, y que Santiago, bueno, ambos futbolistas militan en el fútbol europeo, sí. Y ambos viven un gran momento con sus respectivos clubes, así es que se puede venir buenas cosas con Raúl Jiménez y Santiago Jiménez en el equipo titular de la selección mexicana, algo muy raro en Javier Aguirre que alinee 12 delanteros en la alineación titular. Y dentro de la Liga Española, señalar que Barcelona derrotó 3-0 a los Osasuna como local, con goles de Ferran Torres, Dani Olmo de penal y otro tanto de Robert Lewandowski. Recordar que este partido es correspondiente a la jornada 27 que terminó aplazando por el fallecimiento del doctor del mismo Barcelona. Después del triunfo, Barcelona sube a la cima con 63 puntos, le sigue Real Madrid con 60, en tanto que el Atlético de Madrid se está quedando rezagado en el tercer lugar con 56 unidades. En el ONGIS Global Champions Tour ya comenzaron las actividades en Campo Marte, en donde habrá que señalar que dentro de la prueba dos estrellas de 1.35 metros, Martina Franco se quedó con el triunfo con 28.33 segundos, seguida de Lorenza Mena con 29.60 segundos, y en tercero quedó Eduardo Sánchez Navarro con 30.37 segundos. El podio fue totalmente mexicano. Mientras tanto, en la prueba de cinco estrellas, 1.45 metros, señalar que Simón Delestre de Francia ganó esta competencia con 29.30 segundos. Ignacio Maurín de Argentina fue el mejor latinoamericano ubicado con 30.30 segundos, en tanto que llamó Jerome Guéry de Bélgica, consumó 30.64 segundos, quedando en el tercer lugar, los tres jinetes quedando sin penalizaciones. El mejor mexicano ubicado fue Fernando Martínez con 33.49 segundos, y para el día de hoy comienza la actividad a las 8 de la mañana con 45 minutos, con una competencia de dos estrellas, y posteriormente se realizará lo que es la Champions League, que básicamente es una competencia por equipos. Y dentro de la MLB se realizó el Opening Day, con el cual marca el inicio de la temporada de manera oficial, y en resultados más destacados, los Yankees de Nueva York vencieron 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee en casa. Los Rangers de Texas cayeron como locales 5-2 ante los Mediarrojas de Boston, y nuestro corresponsal Francisco Villalobos entrevistó al mismo Alex Bregman de la novena de Boston, y esto es lo que ha comentado.
Siento increíble por un otro año, listo para jugar, muy feliz, y ojalá que tenemos una buena temporada.
Parte de lo que ha comentado Alex Bregman de los Medias Rojas de Boston, y así también habrá que señalar que los Phillies de Filadelfia vencieron 7-7 a los Nacionales de Washington como visitantes, en tanto que los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-4 a los Tigres de Detroit como locales. Y nuestro compañero Humberto Barrera pudo platicar con José Íñiguez, la voz oficial de los Dodgers en español, y esto fue lo que comentó.
Entonces, la clave sería que el equipo se mantenga sano, que no haya lesiones, porque el equipo tiene mucho talento, es favorito, bueno, siempre, no me gusta decirlo, pero siempre lo voy a decir porque es verdad, es favorito no para ganar la división, ha ganado 11 de 12 títulos de la división del oeste de la Liga Nacional, y es favorito para ganar nuevamente la Serie Mundial, que nunca Dodgers ha repetido una Serie Mundial después de ganar una, o sea, dos consecutivas.
Parte de lo que ha comentado José Íñiguez, la voz oficial de los Dodgers en español, para Grupo Fórmula. Y en el Abierto de Miami, destacar que en las semifinales del individual femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka derrotó a la italiana Jasmine Paolini por doble 6-2, en tanto que la estadounidense Jessica Pegula venció a la filipina Alexandra Eala por 7-6. 5-7 y 6-3. Y en las semifinales del individual varonil, el serbio Novak Djokovic enfrentará el día de hoy al búlgaro Grigor Dimitrov, mientras Mientras tanto, el estadounidense Taylor Fritz se enfrenta al checo Jakub Mensik, y dentro de la CONADE se anunció el regreso de las Olimpiadas Nacionales para este 2025 con Tlaxcala, Jalisco, Yucatán, Puebla y Colima como sede de 51 disciplinas deportivas, en donde participarán cerca de 40,000 niños, niñas y jóvenes a partir del mes de mayo. Y vamos a escuchar las palabras de Rommel Pacheco, titular de la CONADE.
Para poder llegar a esta gran final, inician desde los municipales, desde los estatales, desde los regionales, los macroregionales, y los mejores del país son ustedes y muchos de los que están acá, que hoy ya no participan por la edad, para poder llegar. Imagínense el número de atletas que tienen que participar para poder llegar ahí. He pasado mi vida en el deporte y yo creo en la Olimpiada Nacional, y creo que de ahí ha surgido el deporte. Así que era importante retomar este nombre.
Parte de lo que ha comentado Rommel Pacheco, titular de la CONADE. Y dentro de la NFL, Stephon Diggs dejó a los Tejanos de Houston para firmar con los Patriotas de Nueva Inglaterra con un contrato de 3 temporadas por $69 millones, Juan.
Perfecto. Y rápidamente leía unas declaraciones del mandamás de Red Bull, Christian Horner, que bueno, pues esta decisión de haber llevado a Yuki Tsunoda en lugar de Liam Lawson, pues es para conservar el título de pilotos y reconquistar el de constructores. Y por ahí decía la prensa especializada, Beto, que Liam Lawson pues duró menos que una gripe, dura más una gripe, ¿no?
Sí, solamente más de 10 días duró Liam Lawson al frente de este equipo como piloto, y que justamente recordarás, Juan, hace algunos meses precisamente Liam Lawson se lanzaba en contra de Checo Pérez, sí, que no era piloto, que él lo podía hacer mejor, y bueno, ahora Checo disfruta de sus vacaciones, mientras tanto Liam Lawson pues se quedó fuera de Red Bull.
Pues así son las cosas, mi querido Beto, gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Walmart anunció que invertirá $6,000 millones en México durante 2025. El director general de la cadena de tiendas en la República Mexicana, Ignacio Caride, reiteró que la empresa tiene una responsabilidad con los habitantes del país para ofrecerles productos que les permitan ahorrar dinero y vivir mejor. El banco HSBC México advirtió sobre el incremento de fraudes financieros con inteligencia artificial. Reiteró que la herramienta digital utiliza hipervínculos falsos para que el usuario dé clic y permite el acceso a sus cuentas bancarias, también a través de mensajes por SMS, llamadas telefónicas y códigos QR. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que podría aplazar la salida de TikTok del país norteamericano. El mandatario señaló que extenderá el plazo para que la corporación asiática acuerde la desafiliación de su empresa matriz ByteDance. BP comunicó que analiza vender su participación minoritaria en proyectos petroleros en el Golfo de México. La petrolera señaló que se encuentra reajustando sus inversiones tras un fallido giro hacia las energías limpias, por lo que tendrá que recortar algunos proyectos. La Federación Internacional del Automóvil anunció que el próximo circuito de la Fórmula 1 en Madrid costará $89,000 millones. La organización indicó que el proyecto será elaborado por la empresa española Acciona Construcción y la francesa Eiffage Infraestructuras. Banco Base reportó que luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los autos que no sean producidos en ese país, las acciones de las principales automotrices cayeron, menos las de Tesla, que registraron un incremento del 1.78%. Las armadoras más afectadas fueron General Motors con una baja de 8.28% y Ford con una reducción de 3.30%. Voz, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues pendientes de la reunión de hoy entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem. También hoy es la reapertura de un tramo de la línea 1 del metro entre las estaciones Cuauhtémoc y Chapultepec. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.